prnoticias.com Podcast Play.
PR Noticias presenta Marketing con Sandra Trujillo.
Muy buenas y como siempre bienvenidos a este podcast. Ya sabéis que nos gusta aportar conocimiento al sector y traer a este espacio sonoro a perfiles interesantes que nos enriquezcan. Hoy vamos a hablar de Tramontana, una firma de 22 socios que llevan a cabo proyectos de estrategia, comunicación y diseño. Para hablar de esto hemos secuestrado solo unos minutos a Javier Cañada, director de diseño y portavoz del proyecto. Muy buenas, Javier, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Sandra. Gracias a vosotros.
Bueno, cuando estaba preparando esta entrevista he estado indagando sobre tu perfil y la verdad que me he encontrado con una trayectoria tan curiosa que más que para una entrevista radiofónica serviría casi para crear una serie.
A ver, explícame por qué, no sé a qué te refieres.
Bueno, un poco de todo. Estudiaste sociología, bueno, corrígeme si me equivoco en algún momento, pero acabaste en Estados Unidos siendo reclutado para pruebas de usabilidad de Microsoft, uniste la tecnología ahí con la interacción humana, convirtiéndote en uno de los pocos expertos al respecto en nuestro país.
De los primeros, sí.
Sí, pues es impresionante. Has trabajado tanto en agencia de cóctel, por citar alguna, como en cliente, Indra, por ejemplo, y has formado parte de toda suerte de proyectos tecnológico-creativos, vamos a llamarlos.
Sí, así es. Son ya unos cuantos años, son creo que 17 años, entonces da para bastantes cosas.
En este entramado profesional de circunstancias, ¿cuál ha sido el reto más importante al que te has enfrentado y la experiencia también más satisfactoria?
Pues te diría quizá... que después de muchísimo tiempo haciendo cosas distintas, ahora mismo me encuentro con sensación de reto grande. Y te explico por qué. Lo que estamos haciendo ahora mismo en Tramontana, o sea, después de trabajar mucho en estudios y agencias y demás, que lo que el servicio que dábamos era como muy concreto, uh-huh, el diseño de producto digital, pues ahora mismo estamos intentando ofrecerlo de otra manera. Es decir, con los años... Y con la evolución de la tecnología te das cuenta de que cada vez hay más proyectos que entrelazan muchos saberes y muchas competencias distintas. Esto que suena de perogrullo, te lo puedo contar con un ejemplo. Para la Biblioteca Nacional, por ejemplo, estamos haciendo algunos proyectos distintos donde una cosa que no habíamos tenido que hacer nunca como diseñadores digitales, que es trabajar con guionistas, nos está resultando tremendamente interesante. Trabajar con guionistas, trabajar con gente de fotografía y de vídeo e incrustar eso en productos digitales, meter productos digitales en productos narrativos y difuminar en cierto modo la frontera entre lo narrativo y lo que es más aplicaciones o producto clásico, digamos, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio y hacerlo funcionar para mí está siendo apasionante. También que ciertos clientes entiendan hasta qué punto les beneficia, ¿no? Que su narrativa, su saber contarse no está en solo una proyección de marca, sino que está en un proceso de onboarding de una aplicación o uh-huh, está en la combinación entre el videíto que está suelto por YouTube, que al mismo tiempo está conectado con la aplicación, que al mismo tiempo está conectado con un montón de canales más, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio o ese trenzado bonito, ¿no?, entre lo que ocurre online con lo que ocurre offline, con las diferentes formas de trabajar online, para mí está siendo retador hacerlo y ser capaz de contarlo.
Uh-huh. Bueno, además aseguras que un me gusta no es un argumento de diseño porque te pones al servicio de la opinión de quien paga la cuenta y no haces diseño, sino que eres un pintamonas. ¿Cómo llevan estas cosas los clientes, Javier? Tú cuando le dices esto, ¿cómo lo llevan?
Mis clientes lo llevan muy bien porque son clientes que tienen o tienen mucho criterio de diseño, uh-huh, o se fían del nuestro. Sí, bueno, en realidad eso es un artículo más para... un poquito enfocado, o sale de un artículo enfocado hacia otros diseñadores, ¿no? En el que trato de decir, de lo que trato de hablar es de evitar la subjetividad en el trabajo de diseño. Hay todo un mundo del diseño que se rige por el esto es bonito, o esto me gusta, o esto mola, y nosotros tratamos de que esos no sean criterios, ¿no? De que cuando estás eligiendo un color, lo estás eligiendo por una serie de motivos racionales, por una serie de certezas. Y cuando estás eligiendo... una combinación de elementos o una disposición, un orden de disposición de cosas, todo tiene que basarse en certezas. Uh-huh. Entonces, es una aproximación al diseño mucho más racional. Entonces, los me gusta no tienen lugar. Lo que tienen lugar es esto es adecuado, esto no es adecuado, conforme a los datos esto es correcto, en fin, ese tipo de ese tipo de planteamientos.
¿Por qué ese diseño, digamos, un poco emocional lo comparas con la satisfacción que te aporta un dulce industrial? Breve, rico, pero que te aporta poco. Y aseguras que eso requieren técnicas que entiendan y den solución a los problemas del cliente. ¿Qué técnicas serían estas?
Pues mira, hay diferentes enfoques. Cada vez más, por suerte, trabajamos con diseño apoyado en datos. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando estuvimos haciendo toda la estrategia digital para móvil de Chiquísimo, junto con su CEO, que es Gaby Aldamiz, que es una persona que sabe un montón de métricas, casi todas las decisiones que tomábamos de diseño tenían detrás una justificación de métricas. De métricas muy sabias, no de test A-B sencillos, sino de tener claros cuáles eran los objetivos, ir midiéndolos día a día, ver si cada decisión de diseño iba confirmando esos objetivos y esas estrategias o no. Esa es una aproximación. Hay otras aproximaciones que se pueden basar en principios universales de diseño, ¿no? Por ejemplo, cosas como que en situaciones de estrés nuestro campo de visión se reduce o que cuando conducimos nuestra percepción espacial está condicionada por la percepción de la carretera. Entonces no puedes hacer una aplicación que se vaya a usar en el coche que tenga mucha dimensionalidad, que tenga profundidad, sino que tiene que ser muy plana, para no distorsionarte la parte del cerebro que está procesando el espacio. Entonces, son ese tipo de principios, ¿no? Y algunos, que muchos están basados en ciencia, o sea, que no se trata de hacer diseño como arte, entre comillas, sino de una forma muchísimo más objetiva.
Bueno, Tramontana está formado por toda clase de perfiles. Tenéis desde CEOs, cofundadores de empresas, hasta, como has dicho, productores y guionistas de largometraje. ¿Qué es lo que ha unido a todos estos expertos? ¿Cuál es vuestra motivación común?
Pues mira, son dos. La primera de todas, somos gente que en algún momento hemos trabajado juntos y hemos trabajado muy bien juntos y hemos encontrado proyectos en los que convergíamos. Esa es la primera. Por ejemplo, Gabriela, la directora del estudio y socia mía, ha estado haciendo unos trabajos documentales que tienen una parte de investigación con gente que es director de fotografía. Entonces, en ese trabajo, por un lado de investigación, por otro lado de fotografía y por otro lado luego de web, de poner todo eso en una web, pues han entrado 4 o 5 socios a trabajar, ¿no? Como te digo, por un lado, proyectos en los que convergemos. Y por otro lado, cierta filosofía de que no se trata de... O sea, ninguno de los que estamos aquí estamos para forrarnos o para ganar más dinero, sino porque somos gente muy obsesionada por hacer bien el trabajo, por hacerlo un poquito mejor. Y todos en sus ámbitos son gente que destaca muchísimo por eso, por un amor tremendo por el tipo de trabajo que hacen. Más allá de... Bueno, luego a muchos evidentemente les ha ido muy bien, porque eso es quizá la mejor estrategia, ¿no? Pero sí hay un poquito de eso. O sea, no querría trabajar con alguien cuyo objetivo es crecer indiscriminadamente o conseguir cualquier proyecto al coste que sea o no sé. No es el tipo de cosas que nos unen.
Mencionabas además que habéis trabajado para clientes como Chiquísimo, BBVA también, Cabify o la Biblioteca Nacional de España. ¿Por qué crees que os eligen? ¿Cuál es vuestro valor añadido?
Pues casi siempre es el enfoque multidisciplinar, aunque yo soy de diseño de producto digital y soy el que lidera toda la parte creativa del estudio, es un poco ese tipo de perfiles mixtos o perfiles que vienen de diferentes sitios y son capaces de crear algo mezclado, por decirlo así, y que en la mezcla hay más calidad que las partes por separado. Y luego, por otra parte, pues los que estamos tenemos ya mucha reputación de muchos años en el sector, entonces... Este tipo de cosas hay mucho boca a oreja, ¿no? Y sí se sabe que hay empresas que destacan por su músculo, es decir, porque son capaces de ponerte a 50 personas a trabajar en un proyecto de la noche a la mañana. Las hay que destacan por ser muy baratas y las hay que destacan por ser obsesivas con la calidad. Y yo quiero creer, o ese es mi deseo, que ese es el punto en el que estamos, ¿no? O el que buscamos.
El eslogan de vuestra firma es belleza, utilidad y prosperidad. Cuéntame sobre esta filosofía.
Justo ahora, esta es un poco una deriva un poco rara mía. Justo ahora estaba escribiendo un artículo sobre Santo Tomás para diseñadores, ¿no?
Ah, curioso. Lo estudiaré.
Sí. Bueno, el eslogan de la compañía, belleza, utilidad, prosperidad, son como las tres cosas que importan. Belleza en un sentido amplio, es decir, hacer cosas que están bien hechas, que están bien resueltas, que están equilibradas, que son mejores que lo que había antes, ¿vale? Y que nos da gusto usar, o sea, que hay placer en ellas. uh-huh. utilidad, en el sentido de que no somos artistas, buscamos hacer cosas que sean útiles y funcionen y cumplan su propósito. Si nos contratan para mejorar un proceso de adquisición de clientes en un proyecto X, sabemos que el objetivo es ese, no nos vamos a despistar. Por eso hay que buscar la utilidad para el cliente y también para el usuario. Las cosas que hagamos deben ser fáciles de usar, deben ser intuitivas. Tenemos mucha experiencia en UX. Y la última es prosperidad. Prosperidad es una palabra bonita que hace referencia al beneficio, pero al beneficio que es común. Es decir, no al lucro de un cliente, sino todos nos beneficiamos de esto. Uh-huh. Todos salimos ganando, ¿no? La prosperidad tiene ese punto de me beneficio yo, te beneficias tú, se benefician tus usuarios. Que es algo que sin eso nada tiene sentido empresarial, ¿no? Entonces esos son como los tres pilares y nunca podemos olvidar ninguno de los tres.
Uh-huh. Muy curioso. Además he leído por ahí que no te agradan demasiado las redes profesionales, que ese peloteo, por decirlo de forma elegante, consideras que aporta poco, porque hay, y cito textualmente, mucha mala hierba y poco árbol. En Tramontana os habéis unido todos los árboles.
Me has hecho una buena investigación. Sí, a ver, lo que trato de decir con esto es que hay muchísimos eventos y muchas actividades donde parece que importa más que te vean y hablen de ti, que tú saludes a no sé quién, que hay mucho más esfuerzo en el contacto que en el fin último, que es hacer las cosas bien y hacer cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Y que hay mucha gente que parece que es más experta en eventos y en hacerse ver que en lo que se supone que realmente debería hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí es cierto que tenemos suerte de tener una red de profesionales dentro de Tramontana y fuera de Tramontana, que es magnífica. Entonces, al final lo que importan son las personas, no importan los eventos ni los encuentros, ¿no? Aunque de vez en cuando nos dejemos caer por alguno.
Uh-huh. Me gustaría también que me contases vuestros objetivos a corto, medio y largo plazo.
Muy bien. Objetivos a corto plazo, fundamentalmente dos. El primero es consolidar cierto crecimiento de la compañía, pudiendo hacer proyectos que nos interesen, sin obsesionarnos por el beneficio. ¿Por qué? Porque somos una empresa relativamente joven y necesitamos tener suficiente portfolio de proyectos que prueban nuestra hipótesis, ¿no? Esta uh-huh. hipótesis de perfiles mixtos y de conjunción de conocimientos tiene que probarse. Entonces, a final de año tendremos ya bastantes cosas, además de todo el portfolio que tenemos, tendremos más proyectos fuera, y ese es para mí el objetivo, digamos, a corto plazo. A medio y largo plazo, es principalmente ser capaces de, ser capaces de trabajar más con clientes y con proyectos que nos hacen mejores, en el sentido... Como país, te diría, ¿no? Uh-huh. ¿En qué somos buenos? Pues somos buenos, fíjate qué cosa más curiosa, como mediterráneos, que somos en general, ¿no? Como pueblo sur europeo, somos muy buenos en usar la cabeza para satisfacer al corazón. Uh-huh. Esto es una cosa como muy griega de toda la vida, ¿no? Ese tipo de proyectos que es producir buen vino, producir buena danza, ser buenos en el placer de vestirse o en el placer de vestir a otros, en ese tipo de industrias que se nos dan muy bien, ser capaces de aportar un poquito más en ellas, ¿no? Mejorarlas un poco, el turismo también. Y a largo plazo, yo creo que contagiar un poquito más a otras empresas del sector en estas cosas. No obsesionarnos por ser tanto como Silicon Valley y obsesionarnos un poquito más por mejorar lo que hacemos, sin más, ¿no? Uh-huh. Tener cierta obsesión por esa mejora y por cerrar un poco ese ciclo, ¿no? Que el ciclo de... Proyecto pensado con la cabeza para satisfacer el corazón también va en la otra línea, ¿no? Proyecto ejecutado con el corazón que satisface a la cabeza o que la enriquece. Entonces, encontrar ese tipo de proyectos que son lo que tradicionalmente nos ha hecho como somos, como pueblo del sur de Europa y que nos ha mantenido sin caer nunca, ¿no? Durante cientos y miles de años.
Uh-huh. Mencionas nuestra identidad, mencionas otras empresas. ¿Cómo ves a la competencia?
Pues no sabría contestarte, hay muchísimas diferencias, o sea, hay mucha variedad. Uh-huh. Sí veo que hay un sector que son empresas más consolidadas, muy consolidadas, con perfil internacional, fundamentalmente en diseño y comunicación vinculada con el diseño, que han acabado pues vendidas a grupos de consultoría, uh-huh. Y eso es una tendencia cada vez mayor. Eso tiene una parte buena, y es que está probando el modelo, está diciendo que el modelo funciona y es bueno y da valor. tiene una parte mala, y es que esos profesionales que son muy buenos se acaban alejando de proyectos que no necesariamente son proyectos de cientos de millones de euros, sino que están un poco en la mitad. Uh-huh. Pues esas empresas dejan de cubrir ese tipo de proyectos porque trabajan para clientes inmensos. Entonces, ahí perdemos talento por ese lado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues veo estudios súper pequeñitos, muy interesantes, equipos de 2 personas, de 3 personas, haciendo cosas maravillosas. Que quizá con un poquito más de sentido, de propósito, no solo hacer cosas chulas, ¿no? Todavía sería mejor.
Uh-huh. Y en Tramontana, siendo profesionales tan diversos, como hemos comentado, me imagino que tendréis bastantes discrepancias, ¿no? ¿Cómo os ponéis de acuerdo para satisfacer a los clientes?
¿Te refieres a bastantes discrepancias entre socios?
Supongo que cada uno tiene una visión, ¿no?, siendo tan distintos.
Bueno, lo que ocurre normalmente es que no todos trabajamos en todos los proyectos, evidentemente. Uh-huh. Cada proyecto determina qué socios son los que deben estar involucrados y qué equipo del equipo de diseño in-house se involucra. Entonces, siempre hay una persona que es quien dirige un poquito más el proyecto porque le toca más a él que, pues, si es un proyecto de diseño de producto, probablemente sea yo. Si es un proyecto que tiene un peso más narrativo, a lo mejor es Gabriela o a lo mejor es alguno de los guionistas. Si es un proyecto que tiene una base más audiovisual, pues a lo mejor es Álvaro Santos, que es director de cine, o a lo mejor es Miki Ávila, que es director de fotografía, y los demás trabajamos a su servicio. No sé si me explico. O sea, a veces eres parte del empleado del equipo y a veces eres líder del equipo, según el proyecto.
Bueno, pues me quedo con eso, Javier. Ha sido un rato muy enriquecedor. Te agradecemos que hayas sacado este hueco para hablar con nosotros y nos vemos, si no es en estos eventos de peloteo, pues en alguna otra ocasión. Muchas gracias.
Será un placer. Muchas gracias a ti, Sandra. Tened buena tarde.
Gracias también a la parte técnica de Juan de Cañadas y a vosotros por escucharnos. Y hasta siempre.